las 8 o las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7 o las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Desde 2007, cuando llegaron a un acuerdo con los nacionalistas e independentistas vascos, están en el PSOE con la tentación de alcanzar el poder en Navarra como sea. Cada vez tiene menos votos en la comunidad foral, ya que el PSOE es la tercera fuerza, y cayendo, con la mitad de escaños que el centro-derecha en el Parlamento Foral de Navarra. En agosto de 2007, el entonces secretario de Organización Socialista José Blanco, por orden de Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, desbarató la operación, el pacto, el acuerdo postelectoral entre los socialistas y los nacionalistas vascos para gobernar en Navarra, aunque habían ganado las elecciones los de la Unión del Pueblo Navarro con el Partido Popular. Entonces iban juntos. El PSOE se abstuvo, por orden de la dirección del Partido Socialista y del presidente del gobierno, en la elección de Miguel Sanz, de Unión del Pueblo Navarro, entonces con el Partido Popular como presidente foral. Luego Sanz, a lo largo de esa legislatura, devolvería el favor a Zapatero rompiendo la unidad del centro-derecha en Navarra al fracturar el acuerdo con el PP, que en las últimas elecciones forales, las del año 11, obtuvo 4 diputados, el Partido Popular en solitario. La actual presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Yolanda Barcina, tiene el apoyo de sus 19 diputados y de los 4 del Partido Popular, a 3 de la mayoría absoluta. El resto, 27 de 50, es la suma del PSOE, Izquierda Unida, independentistas vascos y los proetarras de Bildu. Este asunto estalla porque está en duda la gestión de la vicepresidenta y consejera de Hacienda del Gobierno Foral de Navarra, gestión que se va a investigar en una comisión parlamentaria. El PSOE da un plazo de 15 días para que Barcina dimita. Lo de la comisión de investigación es el pretexto. De lo contrario, llegarán a la moción de censura. Y para ganar, necesitan a Bildueta. El objetivo es convocar elecciones anticipadas y hacerlas coincidir con las europeas del 25 de mayo. Y este asunto ha sembrado algo más que el desconcierto en el Partido Socialista. Prueba de ello es que la vicesecretaria número 2 del PSOE y candidata número 1 a las europeas, Elena Valenciano, dice esto.
Nosotros no vamos a ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina, muchísimo menos a una aventura política.
Y el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso y posible candidato a las primarias del PSOE para ser candidato a la presidencia del gobierno, Eduardo Madina, dice esto.
Va a abrir un tiempo nuevo y esa es una decisión que le compete a los socialistas de Navarra y a su dirección. Si alguno del PP deja de echar leña al fuego, a lo mejor todavía es mejor.
El tiempo nuevo es que se puede pactar con la nueva batasuna ETA llamada Bildu. Ese es el tiempo nuevo del que habla Madina. Y la mención al PP se debe a que Madina respondía a las siguientes declaraciones del vicesecretario general del PP, González Pons, en la mañana de COPE con Buruaga.
Si el Partido Socialista de Navarra presenta una moción de censura, solo puede significar que ha pactado ya gobernar con Bildu, gobernar en Navarra con los amigos de ETA. Eso es gravísimo, porque Bildu no ha llegado nunca al gobierno de una comunidad autónoma.
Por cierto, que la leña al fuego no la echa el Partido Popular, como dice Eduardo Madina, sino el secretario general de los socialistas de Navarra, Roberto Jiménez.
Insisto, el PSOE en Navarra soy yo. Hablo en nombre del Partido Socialista y el PSN es PSOE.
El Partido Socialista de Navarra soy yo. Por si alguien tenía alguna duda. Como el Rey Sol, el Estado soy yo. Y lo dijo Luis XIV. Pues aquí el secretario general del PSOE en Navarra dice, el PSOE soy yo. Modesto no es el hombre, no es el líder de los socialistas navarros. El PSOE soy yo, aquí mando yo y voy para adelante. Y si me tengo que juntar con los de Bildu, también. El lío que le puede organizar a su partido el Rey Sol, el Estado soy yo, el PSOE soy yo, como sea elegido presidente con los votos de Bildu, puede ser lo que le falte a la situación general del PSOE, que pretende hacer de las elecciones europeas el principio del fin del PP. Ya veremos el principio del fin de quién es. Ha estado con Buruaga la presidenta del Gobierno Foral de Navarra, Yolanda Barcina.
Luego, el Partido Socialista está utilizando una excusa porque, como muy bien se dice, las elecciones van a ser sí o sí, porque ellos van a presentar una moción de censura con Bildu. Luego, gran excusa del PSN para poder llegar al poder en Navarra de la mano de Bildu.
Ha explicado la presidenta del Gobierno Foral que los expedientes que presuntamente se intentaron parar desde la Consejería de Hacienda se llevaron hasta el final, que se investigue, por supuesto, que hubo injerencia política en el trabajo de los técnicos de Hacienda en Navarra, y a partir de ahí querer ser presidente con los votos de Bildu ETA es otro escándalo. Por lo demás, como ya dijimos ayer en la linterna, se iba a romper la disciplina de voto en el Partido Popular, en el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso. Hoy, en una moción de Izquierda Unida contra la Ley de Defensa de la Vida del ministro Ruiz Gallardón, que se ha votado pues a mano alzada, como se vota siempre, o dándole a la tecla del escaño, no en urna. Iba a romper la disciplina de voto la vicepresidenta del Congreso, que es diputada del Partido Popular, por Málaga, Celia Villalobos, que se reía ayer cuando decía que esperaba que la Ley Gallardón no llegue nunca al Congreso, y que hoy se reía otra vez cuando llegaba al Congreso y le preguntaban qué va usted a votar.
Hoy hay 4 votaciones.
Se ha vuelto a reír. Le debe hacer mucha gracia este asunto. Ha votado contra el gobierno, contra su gobierno, y ha apoyado la moción de Izquierda Unida, y ha votado con la izquierda de la Cámara. Ya saben que elegimos diputados en listas cerradas y bloqueadas, que no podemos tachar nombres, que no hay listas abiertas, ni sabemos casi nada de ninguno, ni responde de sus actos el diputado o la diputada ante los electores, como ocurre en el Reino Unido o los Estados Unidos, donde, por cierto, se pagan de sus bolsillos sus campañas electorales, y no pagamos todos a escote con los impuestos las campañas de todos los que van en las listas cerradas y bloqueadas. La vicepresidenta del Congreso es partidaria del aborto como derecho y, por lo tanto, contraria a que los no nacidos, los más débiles, tengan protegido por ley su derecho a la vida. Ese es su criterio y lo manifiesta públicamente. Otra cosa es la disciplina de voto. Está una lista cerrada. Ella le salta la disciplina y sabe que eso tiene un precio. El precio es de 500 euros. Hombre, 500 euros en un sueldo anual bruto de 102.255,92 céntimos, 102.255,92 céntimos al año, pues que son 500 euros. Por cierto, que de esos 102.255,92 hay 21.886,32 que no tributan a Hacienda, porque son los gastos de desplazamiento de su señoría, la manutención, un plus por ser diputada de fuera de Madrid, aun declarando vivienda en la capital. Estos datos están a disposición de cualquiera de ustedes, ¿eh? Estos son datos públicos. ¿Pero qué son 500 euros en 102.555,92? El principal asesor del presidente Rajoy, Pedro Arriola, al igual que su mujer, la vicepresidenta del Congreso, Villalobos, pues le ha dicho al presidente que retire el proyecto de ley de Ruiz Gallardón, porque todo lo que hace ruido o choca con la izquierda no hay que hacerlo, porque es la única forma de ganar las elecciones, desde el centro-derecha. Aunque se tenga otro modelo de sociedad en la cabeza y se cobre una tarifa alta por los servicios profesionales de asesoría, lo importante es no molestar al gobernar, porque el centro-derecha en España solo está en el gobierno para echar la cuenta. Nada más. Arriola va diciendo que esta ley le cuesta al PP un 5% del voto. La libertad de voto vale 500 euros. Con el sueldo da para votar varias veces. En contra del gobierno. Por cierto, que en contra del gobierno también ha votado Junta Izquierda Unida en Extremadura, en el Parlamento Autonómico, todo el Grupo Popular, pidiendo que sus compañeros de gobierno en España paralicen la ley y haya más consenso, es decir, haya más supuestos de aborto. Es noticia esta tarde que el Parlamento de Bélgica ha legalizado la eutanasia infantil en casos de sufrimiento físico insoportable y de muerte a corto plazo inevitable. No hay límite de edad. En Holanda sí, desde los 12 años, que es el único país europeo que tenía esto. Aquí no hay límite de edad. Va mucho más allá del caso holandés. En Holanda se establece esa edad mínima de 12 años para poder decidir sobre la propia muerte. No hay límites en Bélgica para este paso macabro. Será legal, pero es macabro, ¿eh? Los médicos en Bélgica han recordado que existen los cuidados paliativos, pero no les quieren hacer caso los políticos. Se puede evitar el dolor sin necesidad de matar a nadie. El presidente del Instituto Europeo de Bioética, Etienne Montero, ha estado con Ramón García en la tarde de COPE.
Los cuidados paliativos es la atención al paciente, pero también, y eso es muy importante, la atención a la familia, al entorno, puede costar mucho, ¿no? Claro, es la prueba más cruel que puede existir para una persona, es tener a un hijo que padece una enfermedad incurable.
Matar legalmente no es un avance de la libertad o de la compasión, sino todo lo contrario, y en este caso estamos hablando ya de nacidos, ¿eh? Ya estamos hablando de nacidos. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
En Italia dimite el primer ministro Letta tras 10 meses al frente del gobierno. Salvo sorpresa, le sustituirá el secretario general de su partido y alcalde de Florencia, Matteo Renzi, quien había pedido la salida de Letta.
Troitiño ha sido detenido en Londres por orden del juez Ruth. Le acusa de reintegrarse en ETA tras huir de España en 2011 a ser excarcelado por error por la Audiencia Nacional. Es el primer etarra beneficiado por la derogación de la doctrina Parot, que es arrestado de nuevo.
El ministro del Interior admite que la Guardia Civil usó pelotas de goma en el agua en Ceuta durante el intento de asalto de la frontera que terminó con 14 inmigrantes fallecidos. Fernández Díaz asegura que los agentes no les agredieron.
El Tribunal Constitucional ha avalado la legalidad de la reforma laboral por 7-4. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre el fondo de la norma aprobada por el gobierno hace 2 años.
Iberia y sus pilotos alcanzan un acuerdo calificado como histórico por ambas partes tras años de huelgas y conflictos. Entre otros aspectos, el pacto incluye recortes de sueldos y el apoyo a Iberia Express.
Duras críticas de las eléctricas al gobierno por el nuevo sistema para fijar el precio de la luz. Desde abril desaparecen las subastas trimestrales. El precio fluctuará por días u horas. Las compañías lo califican de intervencionismo.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, da el primer paso para juzgar a 5 exdirectivos de Nova Caixa Galicia dentro de la causa abierta por el cobro de prejubilaciones millonarias.
La policía ha constatado que el profesor detenido ayer en el Colegio Valdeluz de Madrid abusó al menos de 12 alumnas desde 2004. Hoy han sido arrestados el director y el jefe de estudios del centro por no denunciar los hechos.
El 40% de los universitarios con trabajo tiene un empleo de cualificación inferior a sus estudios. Es la situación que tenían en 2012 quienes acabaron su carrera en el curso 2005-2006, según el Ministerio de Educación.
Esta noche se estrena en Las Naves del Español Dalí versus Picasso. La obra, escrita por Fernando Arrabal, está dirigida por el colaborador de La Linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Recrea el encuentro que mantuvieron los dos artistas en París en 1937.
Deportes COPE ha adelantado que el colegiado del Almería Atlético de Madrid, Teixeira Vitienes, estará un partido en la nevera. Es decir, estará un partido sin pitar, según ha decidido el comité de árbitros.
La final de la Copa del Rey se jugará con toda probabilidad en Mestalla. La decisión final se tomará el martes en una reunión entre la Federación, el Madrid y el Barcelona. Falta también por decidir la fecha. Podría ser el sábado o el Viernes Santo o el miércoles 16 de abril.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, Marta Ruiz.
Dime.
El árbitro se va un mes a la nevera, sí. No un partido. En un partido se juegan, en un mes se juegan varios partidos.
Bueno, pero ¿se va a la nevera o no?
A la nevera.
Con el pito al bolsillo.
Con el pito en el bolsillo.
Eso,
a la nevera.
Un tiempecito, ¿no?
Hay un tiempo en la nevera. Eso. Con el pito en el bolsillo. Eso. Hasta la medianoche. A las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales habituales, las redes sociales, que lo recuerda Marta.
Mientras no nos piten, a ver, tenemos páginas en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratis, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si un posible pacto de los socialistas navarros con Bildu puede pasar factura al PSOE a nivel nacional. Y hasta ahora, el 92% de los oyentes cree que sí, que puede pasar factura, frente a un 8% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Fernando dice, del PSOE cualquier cosa. En el Twitter de La Linterna, Gerardo comenta, claro que le pasaría factura. El PSOE ha caído muy bajo. El pronóstico del tiempo empieza a ser monótono. Vuelve otra borrasca, Belmonte.
Mañana viernes se activará la alerta naranja por fuertes vientos en Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Castilla y León y norte de Navarra. En el resto de Castilla y León, La Rioja y zona centro de Navarra, la alerta será amarilla. En las Islas Canarias también soplará el viento con fuerza y habrá chubascos de carácter fuerte en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto del país comenzará a notarse la llegada de una nueva borrasca que dejará lluvias en todo el tercio norte y oeste peninsular. La cota de nieve volverá a bajar, se situará entre los 600 y 800 metros en Galicia y entre los 900 y 1.200 en el resto. En cuanto a las temperaturas, no habrá cambios en el área de Levante y en las Islas Baleares. En el resto de la península y en las Islas Canarias, el descenso será muy acusado.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo circula por las carreteras a esta hora. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan los problemas circulatorios en el entorno de Valencia y retenciones importantes en la A7, las inmediaciones de Manises. Está cortado el carril central y el izquierdo circulando hacia Alicante como consecuencia de un accidente. También se pueden encontrar con tráfico lento en la V30 a la altura de Paterna debido a otro accidente y en esta misma V30 otro accidente a la altura de Chirivella. Hay retenciones también en esta misma calzada en la zona de Cuart de Poblet. Ténganlo en cuenta si van a transitar por estos puntos. Retenciones en la A3, en la entrada a Valencia, en la CV35 en Burjasot y en la CV30 en Paterna. Muy complicada la situación, como vemos, en todo el entorno a la capital del Turia. En la Comunidad de Madrid, sin embargo, está finalizando la hora punta y poco que destacar. Pequeñas retenciones en la M40 en Coslada y en algunas salidas de Madrid, por ejemplo en la A5 en Móstoles o en la A6 a la altura del Plantío. Y en Barcelona prácticamente ha finalizado la hora punta, tan solo se van a encontrar con tráfico lento en la B10, unos 3 kilómetros en la ciudad condal hacia el nudo de la Trinidad. Mucha prudencia en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en la linterna, la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora comienza la ceremonia de entrega de los premios que concede la Academia de la Radio en este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Entre los galardonados, nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, la Escuela de Radio de la Fundación COPE y Radio ECA. En el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón tenemos una unidad móvil en Madrid de la cadena COPE con Javier García y Carmen Ibáñez.
Una gala en la que COPE estará ampliamente representada. Pepe Domingo Castaño, locutor de Tiempo de Juego, subirá a recoger el premio Joaquín Prat, un galardón que supone un importante compromiso para él.
Ser el premio Joaquín Prat te obliga a seguir trabajando y haciéndolo cada día mejor, tratando de hacerlo como lo hacía él.
Además, la Escuela de Radio de la Fundación COPE ha sido galardonada con el Premio de Formación Radiofónica. Para su directora, Maika Jiménez, es un premio que apuesta por el futuro.
Lo que supone es un premio a la radio, para empezar, y al futuro de la radio, porque el futuro de la radio son los más jóvenes.
Y en esta edición, el premio especial de la Academia se ha otorgado a Radio ECA. Lucas López es el director de la emisora.
Entonces yo creo que el reconocimiento es a Francisco Villén, a Estrella, la primera alumna, a Fátima, que trabaja en Marruecos ahora mismo. Bueno, a todas estas personas que creyeron en su día en que era posible hacer radio educativa y que llevan 50 años haciéndolo.
En el Teatro Mira ya está todo preparado para entregar los premios nacionales de radio a los galardones.
Y ahora entregamos la información confidencial.
Esto no acaba. Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Qué haces en la Agencia EFE, Fernando?
Pues, hombre, asistir a la inauguración del nuevo, no edificio, macro edificio. Esto es como los periódicos norteamericanos, ya, una cosa de 15 plantas, una cosa de locos. Está aquí el TUD Madrid, o casi todo, porque no estáis vosotros, lo conoce el TUD Madrid.
Gracias.
Pero está mucha gente.
¿Y están los príncipes?
Pues deben andar recorriendo plantas. Yo he tenido que bajar porque allí era imposible poder hablar.
Tú tenías que informar.
Pero estaban bajando, me parece, desde la 15 para abajo, recorriendo planta tras planta, porque a cada uno, ¿sabes? A cada estamento social, vamos a decirlo así, nos han metido en una planta.
¿Y a la prensa que en el sótano?
A los canallas, tipo yo. Es que dentro de prensa debe haber distintos lazos.
Claro, ¿sección Jauregui no te ha tocado?
La sección Jauregui, estábamos en la planta 3.
Correcto, buen sitio.
Que era la planta donde me encontramos, por ejemplo, con gente como Graciano Palomo, Alfred Urdazi,
gente.
Ahora ya no me acuerdo, pero muchos, Amador Ayora.
A ver.
O sea, nada, la canalla como yo, nada.
Correcto. Federico, correcto, ahora te pregunto una cosa de Durán y Lleida. Federico, ayer contaste... que, claro, la decisión del presidente Rajoy de poner a Juanma Moreno como presidente del PP en Andalucía se saltaba la autoridad de la secretaria general, que está como...
Está, pues, muy dolida. Tanto que hoy me dicen que no va a ir al Congreso. Esto es lo que me dicen ahora.
Al Congreso del PP en Andalucía.
No va a ir. Correcto. Esto es lo que me dicen hoy. Lo he intentado confirmar con su entorno más próximo y no he podido conseguirlo. Pero lo que me dicen es que no va a ir. Si no, si eso fuera así, implicaría que Juanma Moreno es elegido candidato sin el apoyo expreso y explícito de la
secretaria general.
De la secretaria general. Y
lo que yo, sí es cierto, Fede, es que no le ha felicitado, eso es evidente.
No, no le ha felicitado, no le ha llamado. Tampoco le ha llamado Rajoy, ¿eh?
Menuda mentaza.
Pero la cosa, pero bueno, lo de Rajoy es fin.
Sí, Rajoy no llama.
No llama.
Nada más. Entonces, jugando tiene llamada.
Pero la secretaria general sí tendría que haberle llamado, entonces no le ha llamado y lo cierto es que a estas alturas, a estas la noticia que doy es que no va a ir a ese congreso,
vale.
Puede ser que mañana te diga, "Oye, sí va, que me confirman que sí que va". Pero hoy me dicen que no,
vale.
y que de verdad está muy disgustada porque considera que no sé...
Que la han desautorizado.
Que la desautorización ha sido muy expresa.
A ver, Fernando, aunque luego tenemos tertulia todos esta noche a las 10, incluidos los dos presentes, vosotros dos. Un titular de Duran y Lleida, querido amigo.
Encuentro secreto en noviembre con Mariano Rajoy, cena larga, en sitio exótico. Un sitio llamado Vilnius. ¿Tú sabes dónde está eso?
Lituania.
Liche, señor. Oye, enhorabuena. No te creas tú que lo sabemos todos.
No, yo no lo sabía.
Yo, de hecho, casi no lo sabía, pero me lo contó Juan Pablo. Pues ahí hubo una cena en la que se habló bastante del desastre catalán. Y bueno, esto, si quieres, lo ampliamos luego en la tertulia, porque yo creo que merece la pena, ¿eh?
A partir de las 10.
Merece la pena hablar de la no diplomacia secreta entre ambas partes. Ese fue el último contacto secreto.
Apuntado queda para el guión de la tertulia de esta noche. Ahí queda eso. Adiós, Fernando Jauregui, que salgas bien de la planta tercera.
No, ya he salido, ya no vuelvo.
Ya no vuelvo.
Vale. Voy, ¿no?
Coge, pues ya sabes cómo tienes que venir aquí.
El tren, adiós.
Adiós, sí. Fernando, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós, luego nos vemos.
En el tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La vida es de repente. Abre tu depósito naranja hasta el 20 de febrero. Rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses 2% TAE para nuevos clientes, sin comisiones. Para los de repente. Disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30 más información deportiva. Antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
37 estrenos absolutos ofrecerá el Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid que patrocina la cadena COPE Ramón García Pellegrini.
44 espectáculos de música, danza, teatro y cine en un festival de gran envergadura y variedad que arranca el 21 de febrero. Y que cuenta con 40 espacios escénicos en 20 municipios de la comunidad madrileña, donde a precios asequibles entre 2 y 15 euros se ofrece un repertorio musical de más de 1000 años. Consuelo Díez, directora del festival, declaraciones a la linterna.
Empezamos en el siglo IX, la obra más antigua que presentamos desde el siglo IX, ¿eh? que es alta edad media, es tremendo de lejos lo que está eso. Y la más moderna pues se acaba de componer hace poco especialmente para el festival.
Za, emperador de Ibiza. Es el título de la nueva novela de Ray Loriga, Ramón.
En tono irónico y humorístico, deudor de escritores como Eduardo Mendoza o Evelyn Waugh, el escritor madrileño mezcla acertadamente temas tan dispares como el narcotráfico, la neurociencia o el fútbol. El protagonista, Zacarías Zamora, Zaza, un traficante retirado que solo quiere vivir en paz, pero...
Y este señor que solo quiere y decide, y ha hecho ya su pacto con Dios y con el diablo para estar tranquilo. Está más cerca de ser un jugador de petanca que del emperador de nada. Pero la ambición de los demás le devuelve a la marea de la vida.
El artista alemán Wolfs es una de las figuras más enigmáticas del arte del siglo XX. El Museo Reina Sofía le rinde homenaje ahora con una exposición de 90 obras que ya ha visto Como siempre, antes que nadie, María Gutiérrez.
Una muestra que repasa los dibujos grabados, acuarelas y óleos abstractos producidos por Bols. El cosmos y la calle presenta lo orgánico y lo terrenal, una dualidad, la línea representada en el dibujo por un lado y por otro la luz vista en las fotografías. Manuel Borja Villel es el director del Museo Reina Sofía.
Bols es una figura bisagra, una figura que no es marginal, pero que se sitúa de algún modo al margen de las corrientes establecidas, tradicionales, del arte del siglo XX.
Cerca de 90 obras para ser vistas y también pensadas. Como el propio Bols afirmaba, ver significa cerrar los ojos.
El Museo de la Evolución Humana ha presentado su programación cultural para este año. COPE en Burgos, Mar González.
Nuevos espacios para exposiciones temporales como la de Cuerpos en Cera en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, talleres para todas las edades e incremento de la actividad cultural marcan la nueva programación del Museo de la Evolución Humana de Burgos, presentada hoy por el director de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, José Ramón Alonso.
Nos negamos a que esto sea un osario. Esto es un sitio activo que quiere contagiarse de lo que es la vida, con su diversidad, con su creatividad continua, ¿no?
Con esta programación se pretende mantener el incremento de visitantes que en 2013 fue del 4,1%, superando los 241.000.
A subasta los abrigos de Harrison y Ringo que llevaban en la película Help.
Los abrigos de estos dos miembros de los Beatles podrían alcanzar un precio de entre 60.000 y 80.000 euros. Son propiedad del director de la película, Richard Lester.
Hoy es el Día Mundial de la Radio, Ramón, y más cosas.
Hoy es el Día Mundial de la Radio y sobre todo gracias a nuestros oyentes que la hacen posible. Y hoy es el estreno mundial de la nueva obra de Fernando Arrabal. Todo un acontecimiento, Dalí versus Picasso, dirigida por el colaborador de La Linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Allá que nos vamos.
Sí, llegas a tiempo, es a las 9, te da tiempo, Ramón. Sigue la linterna encendida, enseguida Deportes COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.